Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Salud, Deporte y Prevención, un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región. Queda con ustedes Guillermo Daniel Torres.
Aquí estamos, amigos, con mucho amor. Ya escucharon ustedes esa tonada. Salud, deporte y prevención, además, aquí en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de la Costa de Puerto Vallarta, Jalisco. Esto enclavado en la delegación de Ixtapa, que es precisamente desde donde transmitimos y donde ya se llevan a cabo, además, programas de salud. Esto principalmente en los estudiantes de primer ingreso. Hay programas de prevención que atraviesan por diversas etapas y hallazgos médicos y sorpresas en los diagnósticos preclínicos. Todo esto culminará, desde luego, este estudio con una respuesta genética, y esto se lleva a cabo aquí en la actualidad, aquí en el Centro Universitario de la Costa. Además de que ofrecen pues servicio médico a toda la comunidad universitaria. Y por nuestra parte, pues nos toca la difusión, digamos, orientadora. Sí, de veras, amigos de Radio Universidad, nosotros los ponemos al tanto de la aún más robusta comunidad médica, con información fresca, de vanguardia, que nos ayuda a lograr la salud, previniendo con deporte desde luego constante. Y para lograr el bienestar, y esta tarde, por consecuencia de lograr el bienestar, nos acompaña un médico, lograr el bienestar gástrico, sobre todo infantil. Nos acompaña un médico que tiene poco aquí en la región. Él es un médico muy joven, pero con mucha experiencia ya en el transcurso de su vida. Él es pediatra, gastroenterólogo, el doctor Francisco José López Rodríguez, que le agradecemos de antemano que haya aceptado la invitación. Doctor López Rodríguez, buenas noches. Le agradeceríamos que nos presente usted sus credenciales, ya que pues diríamos que lo estamos conociendo.
Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Pues yo soy el doctor Francisco José López Rodríguez, soy gastroenterólogo pediatra, soy egresado de la Universidad Autónoma de Nayarit como médico general, posteriormente de la Universidad de Guanajuato como pediatra y de la Universidad Nacional Autónoma de México por medio del Centro Médico Nacional de Occidente como gastroenterólogo pediatra.
Oh, pues muy buena trayectoria y con excelente culminación en el Centro Médico Nacional de Occidente. Que ¿a cuántos estados atiende ahí? La mitad, yo creo, de la República.
Centro Médico Nacional de Occidente atiende desde la región de Las Bajas, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Colima.
¿La mitad?
Es una región muy muy grande.
Sí, es digamos que la calidad académica, sí, se compara al siglo XXI de...
Comparado totalmente.
Sí, ¿verdad? Sí,
así
sí,
es.
En calidad, sí.
Sí, totalmente. De hecho, por el Instituto Mexicano del Seguro Social solo existen dos hospitales de pediatría. Ese es el de siglo XXI y el del Hospital de Pediatría de Centro Médico Nacional de Occidente.
Oh, pues qué grato tenerlo aquí, doctor. Y sobre así todo es, con un tema que podría decirse un tanto cuanto tabú todavía, ¿no? En muchas situaciones de la vida. Pero en este caso, el tema que usted nos trae es estreñimiento crónico integral infantil.
Sí, así es.
Es algún, por evidencias, obviamente, en su experiencia.
Sí, sí, es un trastorno que es muy frecuente en la población, muy frecuente, e incluso más de la mitad de las consultas médicas de los gastroenterólogos pediatras incluso pueden ser por estreñimiento crónico de origen funcional en niños. Afortunadamente, conforme ha pasado el tiempo, pues se le está dando más importancia a este padecimiento, que sí termina por impactar la calidad de vida de un niño.
Sí, ¿hay cierta edad en que se presente este padecimiento?
Como en todas las edades, es el trastorno funcional más frecuente que se puede presentar desde el nacimiento, la etapa del lactante, en el preescolar y así hasta la edad adulta. En gastroenterología tenemos un grupo de trastornos que se conocen como trastornos funcionales. Son trastornos de evolución benigna, no se identifica una causa, no hay una alteración anatómica o biológica. De esos tipos de trastornos son diferentes en todos los grupos etarios, desde el lactante al adulto. Pero el estreñimiento está presente siempre, desde el nacimiento puede estar presente.
Y usted lo ha visto aquí, me decía, tiene ya un cierto tiempo en Puerto Vallarta, que ha visto en su consulta que esto prevalece.
Sí, así es, prevalece de forma importante. La mayor parte de mi consulta como gastroenterólogo pediatra es por estreñimiento crónico. De etiología funcional en ocasiones, casi siempre funcional. Hay que diferenciar bien del trastorno funcional a la alteración orgánica, porque el estreñimiento se divide en dos. El estreñimiento se divide en de causa funcional, sí, o de una causa orgánica que lo esté provocando.
Causa funcional, digamos, no tiene la alimentación adecuada.
Causa funcional quiere decir que no existe alguna alteración anatómica u orgánica, que no se identifica una causa, que es benigna y se puede curar. Esa es la definición de funcional.
De funcional.
Ajá. Y etiología y de causa orgánica significa que es secundario a otra enfermedad que lo esté causando.
Esto es, pero digamos, en este caso de la patología como tal, ¿influye la alimentación?
Sí, claro que sí, como en todo, sí influye la alimentación. Tenemos que tener siempre una alimentación pues equilibrada, variada de los grupos de alimentarios, lácteos, frutas, verduras, granos, leguminosas. El famoso plato del buen comer, ¿verdad? Que sí, ya está por demás y lo conocemos todos, pues seguir la indicación.
Pues no crea que todos lo conocemos, y si nos platicara algo de ese plato del buen comer, sería interesante.
Bueno, pues lo que dice el plato del buen comer es que tenemos que tener una dieta equilibrada en porciones de los 5 grupos de alimentos, la porción de frutas y verduras, la porción de proteína de origen animal, de lácteos y de leguminosas. El plato está dividido en varias porciones, dándole más porción a la cantidad de verduras, leguminosas, va disminuyendo la cantidad de proteína de origen animal.
Por ahí también sería que parte el problema por no llevar el plato como debe de ser, digámoslo, porque ahorita usted menciona, por ejemplo, frutas y verduras y se ve, por ejemplo, en ciertos casos de niños, yo creo que usted lo ve en su consulta, que frutas y verduras no está incluido en su menú, se lo incluyen pero no se lo come.
Así es, más en el niño. El niño tiende a ser un poco selectivo.
¿Sí?
Y muchos de los problemas de alimentación que vemos inician antes de los 2 años de edad. En el transcurso de los 2 primeros años de edad tenemos una ventana de oportunidades muy grande para incluir en la alimentación del niño varios grupos de alimentos. Existe algo que se llama programación metabólica temprana, y eso tiene que ver mucho la alimentación que nosotros damos en los primeros 2 años de vida en un niño. Si nosotros damos de comer frutas, verduras de forma adecuada dentro de los 2 primeros años de vida, después de los 6 meses hasta los 2 años de vida, muy probablemente va a ser un niño que vaya a consumir verduras en sus etapas más adelante de su vida infantil.
La costumbre.
Sí, de repente a un niño también se le puede hacer, tiende a ser selectivo con las verduras porque les parece que es un sabor pues aburrido, pero pues tenemos que adaptarlos, tenemos que hacer que se acostumbren y no quitar el dedo del renglón, estarles ofreciendo de forma frecuente las verduras en su día a día.
Okay, doctor, Y seguimos entonces pues con este tema de estreñimiento crónico integral. ¿Usted lo ve ya los casos que se le presentan son crónicos?
Sí, así es. Generalmente casi siempre son estreñimientos crónicos.
Pero el crónico ya que de la data...
Por definición mayor de una evolución, de una evolución de un mes.
Un mes, uy, no pues... Puede haber problemas serios, ¿sí?
Sí,
que se pueden evitar.
Así es, sobre todo porque mientras más rápido se empiece el tratamiento adecuado, mayor respuesta al tratamiento hay. Es decir, mientras más tiempo se pase de iniciar un tratamiento, tenemos más tasas de refractariedad al mismo. O sea, que no responde. Mientras más tardemos en darle tratamiento, más difícil va a ser que responda.
¿Y cómo puede identificar una mamá, ya decir, tiene estreñimiento? ¿Hay signos? ¿Hay síntomas?
Sí, claro, sí. Generalmente, bueno, el patrón de evacuaciones es muy amplio. Y más en pediatría, que en todos los grupos de edades, el patrón de evacuaciones es diferente al del lactante. Dentro del lactante es diferente el que se alimenta con seno materno al que se alimenta con fórmula. El niño que se alimenta con fórmula tiende a ser más estreñido. El patrón de evacuaciones normal de un lactante puede ser hasta después de cada comida, de cada toma, que son aproximadamente 8 o 10 tomas al día en un lactante pequeño, y hasta cada 2 o 3 días todavía se puede considerar normal. No así cuando el niño ya va creciendo en la etapa preescolar, escolar, uh-huh, donde las evacuaciones tienen que ser todos los días. Y generalmente se manifiesta por evacuaciones dolorosas, evacuaciones duras, evacuaciones que tapan el baño. Es muy frecuente, sí, ese motivo de consulta, es que, sí, mi niño tapa el baño siempre que va al baño. Sí. Siempre tapa la taza.
Cantidad.
Ajá, porque son cantidades abundantes. Se empiezan a haber posturas de retencionismo, sobre todo en el niño pequeño. Posturas de retencionismo quiere decir que, en pocas palabras, que se aguanta para hacer del baño.
Sí.
Empiezan a mover las piernitas, empiezan a esconderse, empiezan a manchar el calzón de forma inconsciente, no lo, uh-huh, hacen adrede, manchan el calzón. Y esto se vuelve en un círculo vicioso. Yo lo veo así, se convierte en un círculo vicioso porque el colon es como un globo, tiene la capacidad de distenderse como un globo.
El colon.
Sí. Mientras más materia fecal haya, el colon se puede ir acumulándola, esa materia fecal pues va a ser muy dura. Que cuando por fin va a tener un paso, o sea, que por fin se logra evacuar, esa evacuación va a ser dolorosa, porque va a ser ancha, dura, puede lastimar la región perenal, puede lastimar el recto, las paredes del recto. Entonces es una experiencia dolorosa para el niño. ¿Y qué va a pasar cuando el niño vuelva a sentir que quiere ir al baño? Pues como ya tuvo una experiencia dolorosa previamente, lo que va a ser aguantarse. Uh-huh. Aguantarse, y es un círculo vicioso, porque mientras más se aguante, más se exacerba el problema. Y empiezan a tomar las posturas del tensionismo que le decía.
Sí, ahorita también me llamó la atención, me dice usted que las fórmulas pueden también, las fórmulas lácteas.
Sí, mire que es frecuente.
Comillas.
Sí, sí. Estoy ya hablando en el grupo de lactantes, ¿verdad? Porque, sí, en pediatría pues todo se divide por edades.
Sí,
lactantes,
sí, sí, sí.
Lactante menor, lactante mayor, preescolares, escolares. Sí, en el niño pequeño, en el lactante, que está alimentado dentro de los primeros 6 meses, pues lo ideal siempre es alimentarse con seno materno de forma exclusiva. Es el mejor alimento que puede existir para un bebé en los primeros 2 años de vida. Pero pues en ocasiones sí se llegan a utilizar algunas fórmulas, y es frecuente que vemos que este problema empieza cuando se realiza el cambio del seno materno a la fórmula, o cuando se empiezan a utilizar fórmulas lácteas. ¿Sí?
Sí.
Ahí está más que nada porque se cambia la composición. La leche humana pues es perfecta, es la ideal, sí, es para el humano.
Sí.
Entonces tiene una composición, una distribución entre los macronutrientes, entre las grasas, proteínas, lípidos.
Sí, sí,
lípidos, proteínas y carbohidratos,
sí,
que es la distribución ideal. Por más que una fórmula intente igualarse a la leche materna, la leche humana, pues no, ¿verdad? No se puede.
No.
Y sí se llega a cambiar un poquito la composición, la distribución de todos sus nutrientes. Y sí, es frecuente que empiece, que sea el pivote para el desarrollo de un trastorno funcional. Estreñimiento.
El estreñimiento.
O bien en el niño pequeño, cólico, del lactante, y regurgitación.
No, pues hay que estar muy atentas las mamás a ciertas reacciones de los bebés, y no esperarse entonces acudir a consulta.
Claro, es importante acudir a valoración. Como ya le comentaba, mientras más tiempo pasemos que no se diagnostique este trastorno, más trabajo nos va a dar que responda al tratamiento.
No, pues, señoras, vamos a ir un corte de... Ingeniero, ¿puedo dar los números? Si alguien desea hablar, hacerle alguna pregunta al doctor, vamos a estar hasta las 8. 226-2266. Regresamos en un momento con el doctor Francisco José López Rodríguez, pediatra gastroenterólogo.
Hacemos deporte y prevenimos, entonces, sobre todo, enfermedades. Intelecto y razón van de la mano. Salud, deporte y prevención también. Regresamos.
Amigos, estamos en Salud, Deporte y Prevención. Esta noche estamos con el doctor Francisco José López Rodríguez. Él es pediatra gastroenterólogo. Yo creo que es el único en la región de Puerto Vallarta, si mal no estoy. Y estamos con el tema de estreñimiento crónico integral en niños. Y ahorita hablábamos, el doctor hablaba de las causas. Hablábamos de las consecuencias que también pueden complicarse, no sé qué tipo de problemas puedan desencadenar esto, doctor.
Sí, pues más que nada el estreñimiento puede disminuir la calidad de vida de forma importante de un niño, dolor abdominal, distensión abdominal, o sea, que se empancen, en ocasiones cuadros de oclusión intestinal que pueden incluso terminar a ser quirúrgicos. No es lo frecuente, pero sí puede llegar a suceder.
Es algo ya extremo. Y todo esto, platicamos ahorita también de la programación metabólica temprana que, pues, usted hablaba ahorita de fórmulas en el lactante, pero ya empieza la vida del niño, que ya se le da de todo, digamos, pero... Pues usted sabe las modas actuales, ¿no? Que va al restaurante porque hay pizzas y es lo único que come el niño. O hamburguesas, o no sé, pero no comida casera. No sé si eso lo ve usted.
Sí, claro que sí. Es muy frecuente.
Consulta, que le digan.
Muy frecuente. Hablando de estreñimiento y alimentación, pues el tratamiento del estreñimiento es un tratamiento integral que compone de muchas partes. Entre ellas sí está la alimentación, como ya lo habíamos mencionado, sí tenemos que disminuir la ingesta de carbohidratos simples, grasas, que todo eso lo trae la comida rápida, las hamburguesas, sí, pizzas, y todavía nos lo tomamos con un refresco.
Sí,
pero brincándonos del otro lado, ¿no? Ya no precisamente de estreñimiento, lo que pueda desencadenar toda esta mala alimentación, pues problemas de sobrepeso y obesidad, que es un problema, como ya lo mencionábamos, epidemiológico importante hoy en día en México.
Obesidad infantil en México, sí.
Así es.
Ya epidemiológico ya.
Sí, claro.
Esto, sí es una alerta, queridos radioescuchas.
Somos el país más obeso.
¿Sí?
Sí, así es.
Yo me imaginaba que acá nuestros vecinos del norte, por tanta hamburguesa precisamente y por el tipo de gente que viene, sobre todo aquí al puerto, muy corpulenta.
Hoy en día no, es México.
Es México ya el país.
Sí, así es. Y todo, la labor importante que tenemos nosotros como pediatras, porque lo que le mencionaba ahorita de la tasa metabólica, de la programación metabólica temprana,
sí,
que son lo que nosotros comimos durante nuestros primeros 2 años de vida. Es una ventana, esos 2 primeros años de vida, una ventana de oportunidades muy amplia para darle darle el potencial al niño cuando, para que llegue a su edad adulta. Pues somos lo que comimos en nuestra infancia, muy probablemente. Y ahí vienen los problemas, diabetes, hipertensión, secundarios a la obesidad. Y pues por de mi lado, del punto de vista gastroenterológico, pues el problema de hígado graso, que cada vez es más frecuente y también en niños.
Por consecuencia, ¿eh?
Sí, así es, por una mala alimentación.
Hígado graso, o sea, problemas hepáticos en niños.
Problemas hepáticos.
No es común, desde luego, pero se llega a dar.
Claro que se llega a dar. Sí va en incremento la incidencia. Y sí llega, es más frecuente de lo que creemos en realidad. El problema, un hígado graso que puede conducir a una esteatohepatitis, o sea, una inflamación del hígado.
Ya, yeah, una hepatitis,
o, a una fibrosis hepática. Y el siguiente paso de la cascada fibrogénica, pues es el desarrollo de una cirrosis hepática. No, y todo por obesidad.
Caray, no, pues espero tomemos conciencia que lo que está comentando el doctor López Rodríguez, el país más de más obesos es México.
Sí.
Doctor, usted en su consulta va un niño con este tipo de problemas, usted asesora a la familia, en este caso, de ese plato que hablábamos, usted como gastroenterólogo pediatra.
Sí, sí, claro, pues hay que...
O sea, digamos, sería una terapia integral.
Sí, claro.
Familiar.
Hay que ver, ¿no? Hay que hacer un diario de alimentación. Generalmente hacemos diarios de alimentaciones de 24 horas previas. ¿Qué desayunó? ¿Qué tuvo de colación? Todo lo que comió en un día anterior. Para detectar los errores que puedan estar cometiendo. Detectar si no existe la adecuada distribución de los macronutrientes. Calcular un aporte calórico y orientarlo en ello, a que se modifiquen un poquito los hábitos de alimentación.
Ahorita que mencionaba las fórmulas, doctor, lácteas, hay fórmulas más avanzadas que siguen teniendo textura láctea, digámoslo así.
Ajá.
Pero que supuestamente son, o no supuestamente, que son suplementos alimenticios. No sé qué opine usted de eso.
Como los las dietas poliméricas, es sí. Lo que está preguntando. Sí, las dietas poliméricas, y hay varias marcas, sí están indicadas en ciertos casos, pero específicos. No es de uso libre, no es de...
Porque ya está en la televisión.
Generalmente queremos... los padres llegan angustiados porque ellos sienten que su niño está flaco, que tiene deficiencia de alguna vitamina... pero lo que vemos es que a veces tienen un adecuado estado nutricional, que a veces empiezan a utilizar ese tipo de fórmulas poliméricas que no son necesarias en todos los casos. Sí se llegan a utilizar, pero en ciertos casos específicos.
Porque sí, es sabido pues un producto que se llama Ensure.
Así
por
es.
Ahí, que también hay para niños.
Sí, pero sí.
No sé, se habla de que tienen problemas de carga renal. O sea, debe de ser prescrito por un médico, ¿no?
Así
debe de
ser así de que así es.
Yo, mamá, yo, papá, voy y se lo compro, ¿no?
Porque siento que mi niño tiene deficiencia de vitaminas.
No es que esté en contra de esos productos.
Esa es una angustia muy, muy frecuente de los papás. Y tienden a cometer ese tipo de errores, pues le damos una latita de Pediasure al día. Como comento, no se puede utilizar de forma universal, se llegan a utilizar en ciertos casos muy específicos.
Y como tal, ya
a quien sí los necesita.
Y ya como suplemento, supongo. Así porque es. Ese es su pues a lo que como lo ofertan, suplemento, no complemento.
Así es. Así es. Tenemos que no podemos utilizarlo así a libre demanda. Tiene que ser prescrito por un médico, porque hay varias cuestiones específicas que tenemos que ver para ver si el niño está apto para tomar una fórmula polimérica.
No, pues más cuidados todavía con el. No, pues es bueno que esté usted aquí en Puerto Vallarta, doctor. Viene sí a a satisfacer una necesidad. Sí está el honorable cuerpo, el colegio, perdón, de pediatras, pero pues ellos yo creo que ya también saben de usted, desde sí. luego, más de alguno lo consultará, porque sí, sí. Ese tema que usted menciona yo creo que lo han de ver muchos sus colegas de aquí en la región. ¿Será por el clima o es común también en, digamos, en Guadalajara, que estuvo usted, este caso de estreñimiento crónico?
No tiene relación con el clima. No guarda relación con el clima. Es frecuente en todas partes. No, por el clima no hay ninguna.
No hay
relación.
Estadísticas de que no. Aquí más que allá.
No. Sí, en todos lados sigue siendo, como les menciono, el trastorno funcional más frecuente.
Trastorno funcional más frecuente. ¿Y hay alguna etapa en niños que sea más común, doctor?
Sí, el niño tiene varias etapas de estrés. Pasa por varios varios puntos estresantes en su vida y en su desarrollo. El primero es cuando empezamos las papillas.
A ver, perdón que lo interrumpa, doctor. Nos dice de eso en un momento.
Sí, claro.
Sí, discúlpeme.
Sí, no se preocupe.
Regresamos. Salud, deporte y prevención aquí en Radio Universidad en Puerto Vallarta. Estamos con el doctor Francisco José López Rodríguez con el tema estreñimiento crónico integral en niños. ¿Por qué? Antes del corte estaba el doctor con los puntos muy importantes, puntos estresantes en el desarrollo infantil que condicionan precisamente al estreñimiento. Doctor, lo interrumpí, disculpe usted,
no,
pero
no,
si no nos hubieran cortado así más feo.
Sí, no se preocupe. Sí, le comentaba, generalmente puede existir alguna predisposición genética para el estreñimiento, más que el niño tiene varios eventos estresantes en su desarrollo, que como causas ambientales que dan como resultado el trastorno, en este caso el estreñimiento. ¿Cuáles son los puntos estresantes en el desarrollo de un niño cuando iniciamos la dieta complementaria? Cuando se inician las papillas, en pocas palabras.
Sí.
Puede llegar a ser estresante para el niño. Posterior a ello, cuando inicia el entrenamiento para ir al baño, también puede llegar a ser estresante. Cuando inicia la vida escolar, y posteriormente niños que padecen de bullying escolar, que puede llegar a ser un factor predisponente, desencadenante del estreñimiento. Todos estos puntos.
Caray, pues eso sí que es también preocupante.
Sí.
Sigue siendo tabú. Y eso me imagino más aquí en nuestra cultura.
Sí.
Tener este tipo de problemas, hablar de colitis entre familia, uy, ¿qué tienes?
Así es, sí, generalmente la colitis es un síndrome de intestino irritable,
sí.
Que van ahí muy a la mano del estreñimiento, porque incluso puede haber síndrome de intestino irritable que es...
¿En niños también síndrome de intestino irritable, doctor?
En niños sí, no en el lactante, no en el preescolar, no, pero sí más. En niños desde la edad escolar hasta la adolescencia, sí hay síndrome de intestino irritable, que también es otro trastorno funcional.
¿Hablaba usted de predisposición genética? ¿Entrará ahí?
Sí, para el estreñimiento. Sí, sí se sabe que puede haber una predisposición genética. No se ha podido identificar cuáles son los genes, los polimorfismos, sí, genéticos que puedan estar involucrados, pero sí se ha identificado que puede haber alguna predisposición genética. Sí, hay varios estudios donde intentan encontrar algún polimorfismo que pueda desencadenar el estreñimiento.
Pues aquí lo preocupante que así nos está poniendo el tema, doctor, es que es por consecuencia incluso de la obesidad infantil en el país. O sea, la obesidad tiene ese problema también.
Bueno, como dos puntos separados,
estando obeso también tengo el problema de estreñimiento.
Sí puede ser un factor, pero no siempre está presente. Sí puede ser un factor de riesgo, pero no es, no van de la mano.
No.
Uh-huh. Es separado. Son dos, van por dos caminos diferentes.
Sí, uh-huh. Sí, incluso usted dice epidemiológico el problema, uh-huh, de obesidad infantil, ¿no? Esto de estreñimiento, pues no llega a eso. Es, uh-huh, es su consulta, digamos, uh-huh, cotidiana.
Sí, así es.
¿Es lo que más ve usted?
Sí, sin duda, estreñimiento.
Sí.
Sí, es muy frecuente.
¿Cuántos pacientes verá aquí de 10 con ese problema, doctor? Usted, como gastroenterólogo, porque supongo que también por su especialidad acudirán a consulta precisamente porque no le cae la leche, o otros factores que no sean, sí, estreñimiento.
Hablemos que el 50%... o más, son pacientes con estreñimiento.
Oh, pues, uh-huh, sí, es un número importante.
Sí.
Porque usted, por su especialidad, pues sí, de seguro acuden por la dispepsia, por, no sé, otros problemas relacionados,
sí,
a la especialidad. Uh-huh. Y, pero esto ocupa la mitad de su consulta.
Sí.
No, pues sí, también de veras que suena...
Fácil y de forma considerable.
¿Ya tiene tiempo en lo que es la consulta privada, doctor?
En la consulta privada aquí en la ciudad de Puerto Vallarta tengo algunos meses. Oh. Estoy nuevo en esta ciudad, no, de Puerto Vallarta. Tengo algunos meses que inicié mi consulta privada.
Oh, pues está bien, doctor. Pues, uh-huh, aprovechamos un momento para que nos diga dónde está y ya que nos vayamos, nos dice de nuevo.
Sí, claro.
¿Dónde podemos encontrarlo?
Yo me encuentro en Avenida Francisco Villa, 1389, en el edificio Diagnostic.
Sí.
Mis teléfonos son 322-596-1614 y 322-146-5250.
Él es el doctor Francisco José López Rodríguez, pediatra gastroenterólogo. Si usted quiere o tiene necesidad de acudir a consulta, puede asistir, puede sacar cita. ¿Nos vamos a un corte, ingeniero? Salud, deporte y prevención. Esta noche con el pediatra gastroenterólogo, el doctor Francisco José López Rodríguez. Tiene poco aquí con nosotros en Puerto Vallarta, pero ya puede acudir a consultarlo. Estamos con el tema estreñimiento crónico integral en niños. Ya nos habló las causas el doctor. Por ahí, podremos decir que hasta disvaríe, doctor. Pero nos regresamos al tema. El tratamiento, doctor, de esto es tiene éxito terapéutico, digamos.
Sí, sí tiene éxito terapéutico, pero con tiempo, paciencia y perseverancia. El estreñimiento es un trastorno muy celoso y sí requiere de incluso meses o años de tratamiento para que nosotros podamos decir ya no necesita tratamiento. Generalmente nosotros empezamos tratamiento, generalmente los niños empiezan a ver mejoría, los papás empiezan a ver mejoría, lo dejan otra vez de lado y pues como le mencionaba, es un padecimiento muy celoso.
Sí.
Va a estar ahí, les va a recordar que ahí sigue. Entonces sí, se requiere de tiempo, paciencia y perseverancia.
O sea que en este caso, pues sí es posible, digamos, restituir a su normalidad, entre comillas, el tránsito intestinal.
Sí, claro, sí, sí, claro, repito,
sí.
Con la paciencia y con el tiempo y la perseverancia de los papás, sí, sí, sí se puede. Y el tratamiento no es solo del área de la parte médica, también tenemos que hacer modificaciones en nuestros hábitos. Nada funciona por sí solo, es un conjunto de.
Sí.
De mi parte médica, el tratamiento consiste en laxantes que son adecuados y para utilizarlos en este tipo de problemas, son medicamentos seguros que se pueden utilizar por largos periodos un poquito quitarle el tabú a la gente de que se puede convertir en un intestino perezoso o que se va a hacer dependiente del laxante. Eso no es cierto. No. No. Al contrario, pues si lo vemos de esa manera, pues él ya es dependiente de un laxante o él ya tiene un intestino perezoso. Hay que apoyarlo y hay que ayudarlo. Entonces tenemos que dar dosis adecuadas de laxantes. Eso por un lado del tratamiento médico, pero por el otro lado también hay que modificar un poquito los hábitos que nosotros tenemos, hábitos al defecar, típico que somos muy quisquillosos, es la naturaleza humana.
Sí, sí, sí. Es una situación muy personal.
No nos gusta, hay niños que no les gusta utilizar baños que no sean de su casa.
Sí.
Entonces, pues, no pasa nada aguantarnos, ¿verdad? Eso piensan, pero sí, nunca hay que reprimir la necesidad de una evacuación. Hay que ir al baño cuando se sienta la necesidad de una evacuación. Hay que cambiar un poquito ahí los hábitos, incluso en el cómo nos sentamos en el baño, aunque también suene un tema un poquito incómodo.
Nosotros somos mexicanos, los japoneses, si defecáramos como los japoneses lo hacen, tal vez nuestro tránsito intestinal fuera diferente. Sí, sí, ¿sabe usted eso, doctor?
Sí, nosotros, por ejemplo, tenemos que procurar poner un banquito en los pies.
Sí.
Para poder cada vez que vayamos al baño. Con esa posición nosotros hacemos un ángulo de 35 grados
sí.
Y el recto se abre.
Uh-huh.
En la posición normal, como están diseñados los baños, tomamos una postura de 45 grados y con esa postura el recto está cerrado. Entonces
es cuando hay que pujar.
Exactamente.
Y es lo malo.
Entonces hay que ayudarlo, podemos ayudar este proceso poniendo un banquito en nuestras piernas, en nuestros pies.
Sí.
Subir nuestros pies al banco y formar un ángulo de 35 grados.
En este caso ya un niño que va al baño de 3, 4 años ya es lo que se debería de hacer, ¿no?
Es muy importante, sobre todo es muy importante en el niño chiquito que está empezando el entrenamiento para ir al baño, porque ya lo había dicho, es un punto estresante en su desarrollo.
Sí.
Pues que le tengamos un entorno en el baño de tranquilidad y no de estrés y no de miedo, porque generalmente si no utilizamos una silla bacinica adecuada para la edad, pues el niño le queda grande el baño, le va a dar miedo.
Sí.
Entonces tenemos que utilizar una silla bacinica especial o adecuada para la edad del niño.
Es lo más correcto, no sentarlo en la taza que nos sentamos nosotros.
O bien, si lo vamos a utilizar, existen otros dispositivos que acondicionan la taza del baño para que sea adecuada para el niño.
Sí, sí, tiene usted razón. Entonces, mire, ¿no? Pues está.
Y esas cosas son muy importantes para disminuir el evento estresante en este periodo de la vida. Uh-huh. Otro punto del tratamiento que es importante. Los cambios de alimentación, como ya habíamos mencionado.
Sí, sí, sí.
Tener una adecuada distribución de macronutrientes, disminuir la ingesta de carbohidratos simples, que son la comida rápida, pizzas, papas, etcétera, que es lo que a nuestro cerebro le gusta, porque es dulce. Y pues también fomentar la actividad física.
Sí, doctor, eso iba a preguntar. Sí.
Es parte también dentro del tratamiento integral del estreñimiento. Tenemos que evitar el sedentarismo y tenemos que fomentarle al niño, desde niños, a que participe en una actividad física. No le vamos a pedir ejercicio a un niño.
No.
El ejercicio de un niño es su juego, su recreación. Y conforme vayan creciendo, irlos integrando a una actividad física.
Pero no, o algún, lo que hacen las mamás
y algún deporte.
Darle el celular al
niño. No. Es una ruta fácil de escape para mantenerlo.
Para la mamá.
Así es. Para mantenerlo tranquilo y entrar en paz un rato. Pero sí. No es lo más adecuado. No. Hay que fomentar la actividad física.
Sí, eso es. Incluso la motilidad intestinal pues se da por consecuencia de la actividad física.
Sí, claro, exactamente.
Sí, ¿a qué edad ya se sugiere un deporte más de más disciplina, doctor, empezarlo?
Pues en la edad, en la edad escolar.
En la edad escolar, 5 o 6 años ya.
Así es.
¿Y usted sugiere algún deporte en especial, doctor? ¿O prescribe deporte? Estamos aquí, salud, deporte y prevención.
Pues los actividades aeróbicas.
Es lo más que...
Sí, claro. En el niño, pues las actividades aeróbicas.
Por alguna razón, las actividades aeróbicas, doctor, me llama, no sé, el mejor desarrollo, o sea...
Sí,
Porque las actividades aeróbicas son... No es una cascarita de fútbol, es disciplina.
Sí, sí, sí. Sí. Pues sí, sí debe de haber alguna actividad física y algún deporte en el niño. Sí se prefiere una actividad aeróbica sobre una anaeróbica en el niño, sí. Por varias causas. Y si no es un deporte de alto rendimiento, pues sí por lo menos fomentar alguna actividad deportiva. Si me pregunta, aeróbica, a mí me gusta...
A lo mejor por el atletismo.
No, artístico. Fútbol, básquetbol, natación. Sí,
sí. No, y aquí ve usted en el Centro Universitario de la Costa, aquí vienen niños, yo creo que hay convenios aquí con algunos colegios, escuelas, pero vienen a hacer uso del campo de fútbol. Por ahí a lo mejor algún paciente le va a platicar si juega fútbol. Estamos con el doctor Francisco José López Rodríguez, pediatra gastroenterólogo. Regresamos en un momento, ingeniero. Estamos con el doctor Francisco José López Rodríguez en el tema estreñimiento crónico infantil. Y vemos, doctor, que es una de las 10 principales causas de consulta en la práctica pediátrica y 25% de los motivos de consulta del gastroenterólogo pediatra. Usted está viendo más aquí, sí. más incidencia. y hay una prevalencia que oscila en el entre el 0.9% y el 29.6% en la población general. O sea, no es exclusivo de niños este problema.
No, es el trastorno funcional que puede estar presente en toda la vida, desde el nacimiento hasta los adultos.
Entonces son definitivamente nuestro medio de vida, nuestras costumbres, esta sería la consecuencia.
Sí, de algunas sí.
Sí, uh-huh. De algunos, porque sí hay incluso, veo que hay clasificación del estreñimiento en la población pediátrica.
Sí, funcional y orgánico.
Es el que decía usted, uh-huh. Funcional y orgánico, y alguno uh-huh. de los dos se da más.
Sí, afortunadamente el funcional es el más frecuente. Más del 90% de los niños sí. son de origen funcional. No es grave, no hay una causa identificable, pero no es grave y se puede curar.
Eso es bueno, eso es lo que decíamos.
Eso es
entonces,
lo más importante.
Volvemos a caer a costumbres, doctora, sí. a hábitos, uh-huh. tal vez... Usted mencionaba también la predisposición genética, esa costumbre de nuestros padres. Uh-huh. En la actualidad, pues, digamos, unos padres de un niño de 5 o 6 años andan en 30 años, pensemos.
¿Sí?
Sí,
aproximadamente.
O sea, ¿qué vida están llevando? Es el detalle, ¿no? ¿Cómo corre la vida? Y cada vez hay más expendios de comida rápida. Lo ve, Sí. Entonces se está volviendo también aquí, ya es una ciudad cosmopolita, pero sí se está volviendo también muy muy dinámica en la vida laboral, niños de guardería, no sé si sea lo que vea también usted.
Sí, sí, sí.
Y ahí también me imagino que ha de haber problemas, hasta el bullying, dice usted.
Sí, claro, pues es predisponente porque pues puede ser un evento estresante para el niño. Y si existe la predisposición genética, pues se va a manifestar.
Uy, no, pues acude usted si tiene algún problema su niño a consulta con el doctor Francisco José López Rodríguez. Ya nos vamos, ingeniero. Doctor, recuérdenos dónde está.
Sí, me encuentro en el edificio de Agnostic. Está en Avenida Francisco Villa, 1389, Fluvial Vallarta.
Sí.
Los teléfonos son 322-596-1614. Y 322-146-5250.
Bueno, pues le agradecemos mucho su atención, la molestia de haber venido acá al Centro Universitario.
No, al contrario, agradecido por su invitación.
No, pues esperemos no sea ni la primera ni la última, doctor. A ver si en otra ocasión nos acompaña con otro tema.
Claro que sí.
Sí, gracias, sí. Buenas noches, hasta la próxima. Ingeniero, nos vamos.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Salud, Deporte y Prevención. Un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región. Hasta la próxima.